Bienvenidos a un podcast que pretende ser resumen de las primeras jornadas internacionales sobre nuevos desafíos de la cooperación cívico-militar en un entorno de seguridad multidimensional que se celebraron en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense los días 14 y 15 de octubre de 2021. Las jornadas contaron con múltiples ponentes del ámbito académico y militar que han dado lugar a muchas horas de grabación. A continuación, sin embargo, escucharán tan solo una píldora ínfima de todo lo dicho durante las jornadas. Lo suficiente, esperamos, y ese es nuestro objetivo, para que se hagan una idea, aunque sea pequeña, de lo mucho discutido durante esos dos días o incluso de qué charlas les interesan más o prefieren escuchar en primer lugar. Comenzamos. ...14 de octubre... Bienvenida. Vicedecano Marco Díaz Marchá y profesora Lidia de Tienda.
Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Desde un punto de vista institucional, y permitidme que os lo diga, también personal, me congratulo por esta primera colaboración con las Fuerzas Armadas, que espero pueda extenderse en el tiempo y sustanciarse en una titulación oficial propia enmarcada en los proyectos de la Fundación de la Universidad Complutense de Madrid.
El porqué de estas jornadas y desde dónde surgen. El concepto de seguridad actual, como bien ha dicho el profesor Marco Díaz Marchá, ha ido evolucionando. Ya no hablamos de un concepto de seguridad simplemente defendiendo lo que es la integridad del territorio o las fronteras, un concepto de seguridad clásico u ortodoxo, sino que hoy por hoy las nuevas guerras están marcadas por esas guerras híbridas, por esas amenazas plurales, y por tanto el concepto de seguridad hoy por hoy se ha hecho elástico.
Profesor José Luis Villacañas, la responsabilidad de la filosofía en el mundo que viene.
La filosofía es la única institución que desde el siglo V-VI se ha especializado solo en una cosa, en intentar definir lo importante. Lo importante no es nunca lo dado, lo importante es siempre algo en lo que tú aspiras. Lo importante es algo que tienes que identificar de entre el caos y la multitud de detalles en los que vives. Tienes que identificar lo importante, y me temo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer lo mismo.
Coronel Francisco José Sierra Corredor, el Regimiento de Operaciones de Información como respuesta a los futuros retos del Ejército.
Las amenazas ya no solamente vienen por tierra, por mar, por aire, sino que también vienen por las redes sociales. Una mala imagen o una imagen mal interpretada puede provocar consecuencias militares. Y esto no es de ahora solamente. No pensemos que es un término nuevo o que es una experiencia nueva.
Subteniente Manuel García Vicente. La cooperación cívico-militar en Mali, ayuda humanitaria y cambio climático.
¿Qué entendés por CIMIC? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ya cuando veáis con ganas, ¿cuál es el nexo de unión entre CIMIC y Angelina Jolie? Vea, Tomb Raider para algunos, Angelina Jolie. Bueno, cuando hablamos de CIMIC, hablamos de personas, estructuras, unidades, en general de capacidades que una fuerza militar está especializada en relaciones con el entorno civil, ¿vale? Y quiero remarcar lo de especializada porque todos estamos, todo militar puede realizar un enlace o una interacción con la población civil, pero eso lo llamamos Civil Military Interaction, que sería interacción cívico-militar, pero CIMIC son capacidades.
Profesor José Miguel Calvillo Cisneros. Los equipos de reconstrucción provincial, PRT, como herramienta de estabilización en Afganistán.
¿Por qué se ha llevado a cabo un modelo de estabilización de estados como el que se llevó en Afganistán, ¿no? Y eso responde pues a unos cambios que se han producido en la sociedad internacional. Y esos cambios que se han producido, sobre todo en el punto de vista de los conflictos, es que se vinculan dos conceptos que empiezan ya a finales de la Primera Guerra Mundial, pero que después del final de la Guerra Fría pues han entrado directamente en todo tipo de estrategias de estabilización de estados, estrategia de resolución de conflictos en lo que conocemos hoy como los conflictos contemporáneos, ¿no? En este sentido, se vinculan dos conceptos, el concepto de la seguridad y el concepto del desarrollo.
Profesor Juan Antonio Fernández Manzano, algunos apuntes en torno a la justificación teórica de la militarización de las fronteras.
Que el derecho a la libertad de movimientos, hasta la fecha circunscrito al interior de los Estados, debería ser considerado un derecho humano básico, lo cual no significa absoluto, lo cual no significa ilimitado, como todo derecho y como los derechos humanos también.
Profesora Lidia de Tienda Palop, el valor estratégico de la ética en las operaciones militares contemporáneas.
Hablar de ética y ámbito militar no es una cuestión extraña, sino que es una cuestión pues, que a lo largo de la historia, a lo largo de la historia occidental, y si nos vamos a otras culturas, pues también ha estado muy vinculada. Pero dicho esto, ¿qué significa incorporar la ética hoy por hoy en las operaciones contemporáneas o en el ámbito militar contemporáneo?
15 de octubre. Profesora Laila Youssef Sandoval. China, soberanía bajo el cielo. La geopolítica de la Tianxia.
El papel pujante de China en la escena internacional en nuestros días, creo que podemos estar de acuerdo en que es un hecho incontestable. Ahora bien, la dificultad estriba en cómo interpretar esa hegemonía y desde qué categorías. Creo que esto es fundamental porque las categorías específicas propias del pensamiento chino pueden ayudar a comprender la particularidad de su posición en el marco geopolítico contemporáneo.
Profesora Nuria Sánchez Madrid. Disonancias epistémicas entre la inteligencia militar y las decisiones políticas. Las lecciones de los papeles del Pentágono 50 años después.
Pero tan importante como este apunte resulta a su juicio reparar en dos formas contemporáneas de producción de mentira que merecen un cuidadoso examen. Se trata, por un lado, de las pamplinas, ¿no?, de las bullshits, ¿no?, acuñadas por Harry Frankfurt, generadas por las técnicas de construcción de opinión social, quintesenciadas en las agencias de publicidad de la neoyorquina Madison Avenue, cuyos Mad Men representan para Arendt la antítesis de la configuración de un espacio público sólido.
Capitán Jacobo Huerta Vega, el análisis de audiencias como metodología de campo para el estudio del ámbito cognitivo en Mali y Afganistán.
¿Qué son las operaciones psicológicas? No es ni más ni menos que una acción de comunicación, es una capacidad comunicativa que tiene cualquier comandante en una operación para relacionarse con esa sociedad en la que está operando, ni más ni menos. No es la única que tiene, la diferencia de las operaciones psicológicas es que apuntan o tratan de entender esa sociedad de una forma más íntima para modular esa comunicación, no mentir, no porque la verdad es la que tiene que comunicar y además hay unos criterios éticos a los que tiene que ceñirse, pero sí modular esa comunicación para hacerla más influyente.
Teniente Coronel Fernando Cida Unión, del concepto de defensa al concepto de seguridad, los retos de la cooperación cívico-militar en la gestión de los conflictos armados.
Y como decía antes en la definición de la guerra de Clausewitz, la victoria de la guerra no está en lo físico, está en lo cognitivo. Es un choque de voluntades. Muchas veces, mucha gente, incluso muchos militares, pierden de vista esto. Es muy difícil en el nivel táctico, es muy difícil al marine, al soldado marine que está en Afganistán, es muy difícil hablarle del choque de voluntades. Él se le hace una patrulla y le disparan, y él no ve nada cognitivo en el plomo de la bala que silba.
Profesor Nicolás Márquez Grant, Antropología y Arqueología Forense en Contextos Militares, la identificación y búsqueda de combatientes de la Segunda Guerra Mundial.
Todas las catástrofes que podéis pensar hoy en día, los fuegos que había en California, en Australia, los terremotos en Haití, allá hay antropólogos forenses, ¿vale? Incluido el atentado de Londres, ¿vale? El atentado de Londres, la antropóloga lo que hizo fue reconstruir los cadáveres de los suicidas para ver dónde estaba la bomba. Si estaba en la bomba en la mochila en los pies, si estaba en la espalda.
Profesora Gema Collantes Celador. La reforma y gobernanza del sector de la seguridad como parte de procesos de estabilización y reconstrucción posconflicto.
Claire Short, en el Royal College of Defence Studies, en Londres. Y lo que ella dijo fue en su charla del 98, hizo énfasis en la necesidad de crear una nueva relación entre la comunidad humanitaria y del desarrollo internacional y las fuerzas militares de los países en los que se estaba interviniendo o se podía intervenir. La necesidad de mejor entender la interrelación entre la seguridad, el desarrollo y la prevención de conflictos, lo cual ya de por sí demuestra que la reforma, el concepto de reforma del sector de seguridad es un producto de este campo más amplio que relaciona los conflictos con la seguridad y con el desarrollo.
Profesora Ruth Abril Stoffels. Desde el planeamiento hasta la consolidación de la paz, la mujer como eje del éxito del proceso.
También es muy importante la presencia de mujeres en operaciones de paz. Hasta el año 2000 no había habido ninguna. Ha sido después del año 2000 donde nos hemos encontrado dos mujeres en operaciones de paz. Y la presencia de mujeres, no en operaciones de paz, sino dirigiendo operaciones de paz, perdón. La presencia de estas mujeres dirigiendo operaciones de paz es muy importante, tanto en la zona de conflicto como, por así decirlo, en general.
Esta fue la última charla. Ya solo quedaba preguntarle a los estudiantes de grado o posgrado, ¿con qué te quedas de las jornadas?
Me están pareciendo muy enriquecedoras, son un punto de vista totalmente diferente a lo que solemos, con el que solemos abordar muchas veces la filosofía política, así que están siendo pues un intercambio súper fructífero, yo creo, y desde mi perspectiva un aprendizaje absoluto, la verdad, o sea que yo sí espero que se... Bueno, que esta colaboración continúe y que haya otros espacios de intercambio como este.
Diría que me quedo sobre todo con que los militares son como más humanos, o sea, porque yo tenía como una concepción de los militares que simplemente eran que iban a la guerra o iban a hacer algún tipo de misión humanitaria, pero como que no tenían tanta inteligencia como tienen. No sé si yo creo que eso es un prejuicio mío, pero porque es que, o sea, yo he visto las exposiciones que hacían y súper inteligentes, o sea, controlan muchos temas. O sea, yo no pensaba que realmente el ejército tuviera esa capacidad intelectual, diría.
Por el mero intento de encontrarnos aquí en la facultad, tanto alumnos de filosofía como profesores, como digamos, personal del ámbito militar, que vengan aquí a discutir, ¿no? Es decir, ver a militares discutir con filósofos y a filósofos discutir con militares. Yo creo que el mero intento de intentarlo, ¿no? De crear un espacio común en el que se discutan argumentos de hombres de acción, como se definían ellos, ¿no? Como los militares, y como, digamos, hombres de reflexión, hombres y mujeres de reflexión, como son los filósofos y los filósofos, y encontrar ahí puntos de acceso entre la geopolítica, la filosofía política, la ética, cuestiones de arqueología forense, como hemos ido viendo, y en qué medida estas cuestiones más prácticas tienen detrás un fundamento teórico que los filósofos son los encargados de aportar y de reflexionar en torno. Entonces, estas cuestiones que después otras personas ya en el terreno va a tener que decir de una manera muy rápida, ¿no? Y yo me quedo con eso, con el mero intento de encontrarnos aquí un rato.
Es muy enriquecedor, creo que los temas que se han tratado son temas un poco que bajan la filosofía a la práctica, ¿no? A lo concreto de en este contexto, frente a esta situación, cómo lo abordamos, y creo que también es interesante para el ámbito militar decir esto, no hacemos solo una orden o no cumplimos solo una orden, ¿no? Hay mucho más detrás de lo que hacemos. ¿Cuál es la justificación de lo que hacemos? Entonces creo que hay una complementación importante en estos dos ámbitos de hacer la filosofía práctica.
Pues eso es todo. Esperamos que este podcast os haya sido de utilidad. Hasta pronto.
Pues damos por concluidas estas primeras jornadas en cooperación cívico-militar en un entorno de seguridad multidimensional, con la sensación de que tienen que convertirse en un curso. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos los asistentes, a los ponentes, por la disponibilidad, por la accesibilidad, por la pasión, por todo. Y pues eso, muchas gracias.